¿cómo te va?
Buen día, José. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Estás mateando, parece tener una pinta de estar mateando.
No, ya me estoy preparando para ir a la oficina.
Ah, muy bien.
Estoy saliendo.
Carlos María, el otro día estaba con mi grupo de amigos, estábamos así hablando sobre básquet.
Sí.
Historia del básquet. Y decía yo, le decía yo, mira, de los basquetbolistas que yo conozco, Ochipinti, los Lubetic y Penkofer son los mejores. ¿Qué nos trenzamos a mosquete todito ahí? No, fulano. Era. Pero salía a tu favor. No perdí ni gané, pero salía a tu favor.
No, yo creo que he exagerado un poco. Hay muchos basquetbolistas buenos en mi época.
Pero déjame a mí calificar. Llevo la mosquetero. Carlos María, decime. ¿Hay un análisis en la justicia electoral o no, digamos, o lo están tomando todavía con calma este planteamiento que hace la Concertación, donde habla de la utilización del padrón nacional? ¿Cuál lo que es el problema? Primero quiero que me explique cuál es el problema y después a qué se están exponiendo. Si es así.
Bueno, nosotros no podemos analizar absolutamente nada, o si lo hacemos va a ser de forma amateur totalmente, porque esta es una decisión que corresponde al fuero jurisdiccional.
Sí.
O sea, los tribunales, el Tribunal Electoral de la Capital es el que va a decidir esta situación, uh-huh, en caso de que exista un conflicto. Porque la justicia electoral no va a tomar ninguna resolución mientras no haya una demanda judicial. ¿Y cómo se plantearía esta demanda? Si el 27 de junio la Concertación determina que va a utilizar el padrón nacional, ellos dicen el registro cívico permanente, pero el registro cívico permanente no es objeto de utilización en un proceso electoral, uh-huh, es el padrón. Uh-huh. Hay que hacer un padrón de la Concertación. Uh-huh. Porque al registro cívico se le tiene que sacar, por ejemplo, todos los que están prestando a un servicio militar obligatorio, todos los que están en las escuelas de policial y militar, todos los que tienen condenas judiciales, hay que sacarle a todos los militares y policías profesionales. O sea, lo que se utiliza es el padrón, no es el registro cívico permanente. ¿Verdad? Porque todas estas personas que te cité están en el registro cívico, pero no pueden estar en el padrón.
Ahora, Carlos María, si la Concertación te dice, vamos a usar el padrón nacional, más allá de, no usan el registro, pasan el padrón. ¿Eso se podría hacer? ¿Es factible eso o tampoco?
Bueno,
no?
ahí está el tema del cual te hablaba, que será objeto de una resolución judicial.
Ajá.
Porque si el 27 te digo, presentan ellos ese pedido de usar el padrón nacional, el Partido Colorado está anunciando por todos los medios que va a
accionar,
atacar de nulidad esa resolución, accionando judicialmente. Bueno, esa acción judicial se va a producir en los primeros días de julio,
sí,
porque tiene 5 días hábiles para hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La discusión está en lo siguiente. El Partido Colorado sostiene que estas elecciones son internas partidarias.
Sí.
Y que internas quiere decir que cada uno elige con su padrón, ¿verdad? Y que la suma de los partidos lo que la autoriza es a utilizar la suma de los padrones de los partidos, ¿verdad? Y que no tienen ningún derecho a utilizar el padrón de otros partidos. La gente de la Concertación sostiene que si la ley dice que ellos pueden elegir a quienes otorgar el derecho al sufragio activo y pasivo, les autoriza a poner a todos los ciudadanos que están en el padrón. Sí. Bueno, esa es la valoración jurídica que tienen que resolver primero el Tribunal Electoral de la Capital, seguramente en apelación el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y por inconstitucionalidad inclusive puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Este proceso electoral puede llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el perjuicio que puede causar? Uh-huh. Vos imaginate si sos candidato a presidente de la República y tenés que hacer campaña dentro de la concertación y no sabés si 2.700.000 personas van a poder votar o no pueden votar. ¿Cómo haces campaña? Claro. ¿Verdad? ¿Entendés? O sea, si vos haces campaña, tenés, como te voy a decir, colorados que hacen de puntero, reuniones, manifestaciones, actos públicos con colorados, y después no pueden votar. Una pérdida de tiempo, de dinero enorme. Y si haces al revés y después pueden votar y vos no hiciste nada, seguro vas a perder, ¿verdad? O sea, es una situación complicada que se plantea por el solo hecho de iniciar este tema judicial, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el tema.
Ahora, sobre esa base, en cuanto al tiempo, también podría ir a morir esto en la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de eso, doctor, te pregunto, ¿la justicia electoral no se manifiesta en ese sentido? ¿O si se manifiesta, si se resuelve ahí, es ahí donde se ataca, digamos, entre la Corte Suprema de Justicia? ¿O no puede terminar en una interpretación y decisión de la justicia electoral? Para acortar tiempo, bueno, digo.
Eso ya depende de las partes. Si fuera que en primera instancia se pronuncia el tribunal y la parte perdidosa acepta la resolución, entonces no va a llegar ni siquiera a segunda instancia. Claro. Pero conociendo a nuestros actores políticos, muy difícilmente eso ocurra. Imagínate vos, esa resolución que en el 2015 le prohibió a la concertación que pretendió hacer Mario Ferreiro para candidatarse en Asunción, todavía no se resolvió en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, ahí se plantea ya una otra vía de nuevo. ¿Y cómo se resolvió en aquella oportunidad?
Y se resolvió que la concertación no puede usar el padrón colorado.
Bueno, pero se te ha atacado, no estaba resuelto todavía en la Corte.
No está resuelto en la Corte.
O sea, hoy eso mismo puede volver a ocurrir.
Exactamente. Puede volver a ocurrir, ¿por qué no?
Ahora, doctor, mira este escenario hipotético. Si eso ocurre hoy, ¿se podría trabar las elecciones generales? Porque si mientras no se resuelva, voy a seguir diciendo, no puedo irme a elecciones porque todavía no resolvió la Corte. Hay un punto que no está todavía unido para poder llevar adelante unas elecciones, o eso no se interpreta de esa manera.
No, las elecciones se van a llevar de igual manera. Las resoluciones de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solamente son interrumpidas en su aplicación si la Corte Suprema de Justicia expresamente por una medida cautelar suspende la aplicación de esa resolución. De lo contrario, ya tenemos casos. Mira, una vez en Alto Paraná, estaba en la Corte Suprema de Justicia un juicio que era de la interna colorada. Sí. Pero la elección igual se hizo, ganó el Partido Colorado, asumió el gobernador. Después la Corte anuló la interna colorada y el gobernador tuvo que salir del cargo. Volvimos a hacer la elección en Alto Paraguay. Salió otra vez el gobernador, electo el gobernador colorado, pero la Corte volvió a anular la resolución y tuvimos que hacer por tercera vez la elección de gobernador en Alto Paraguay. O sea que el hecho de que esté en pendiente una resolución de la Corte no interrumpe el proceso electoral, pero sí después puede anularlo.
Y eso puede ocurrir también acá.
Y bueno, todo es posible, ¿verdad? Todos deseamos que no ocurra, pero es posible. Eso es lo que te quiero significar.
Claro, claro.
Yo no puedo decirte hoy, tranquilo, eso no va a ocurrir. Porque no depende de mí en ninguna instancia, y de la justicia electoral tampoco, la instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que no vas a tener es presupuesto para hacer 3 elecciones.
Ahí el problema, ¿verdad?
Claro.
O sea, no hay, es un inconveniente realmente que pone en una situación de, como te voy a decir, indefinición de los procesos, porque una de las cuestiones básicas para hacer campaña electoral, para organizar una elección, para, imagínate, nosotros la justicia electoral tenemos que apoyar con máquinas de votación, sí, con la documentación y compañía a la concertación, pero no sabemos si su padrón va a ser de 1.500.000 o de 5 millones de personas.
Sí. Esto podría terminar embarrando la cancha electoral, doctor.
No creo que el proceso electoral en sí no corre riesgo, ¿verdad? Porque de alguna forma, si no se pronuncia la Corte, se va a respetar lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Pero mira que acá hay un interés muy importante por parte de la concertación que podría ir trabando hasta tanto la Corte se manifieste, si es que llega a la Corte.
Y bueno, eso ya no sabría cómo pueden trabar, ¿verdad? Pero ese ya es una cuestión que nadie sabe cuánto tiempo va a llevar. Por eso te digo que más que un tema político, este es un tema judicial. El problema está en el juicio que se va a iniciar.
Ahora, para resolver este inconveniente, ¿qué haría falta, doctor? ¿Una modificación del código electoral donde diga sí se puede, no se puede definitivamente? ¿Esa podría ser una solución?
Falta claridad. Falta claridad. Otra solución es que en estos días, en este tiempo, la Corte se pronuncie al respecto.
También eso es factible.
Y claro, si la Corte se llega a pronunciar en este momento por sí o por no, sentaría una jurisprudencia muy firme. Y entonces aquel que se anime a contradecir esa situación jurídica es bajo su riesgo, ¿verdad?
O sea, la Corte ahora podría tener una participación importante manifestándose sobre la base de lo que ocurrió en la época de Mario Ferreiro.
Exactamente, esa es una situación, pero yo no sé si eso es factible o no.
No, claro, no. Claro, pero me estamos hablando de una hipótesis.
Estamos hablando de una hipótesis.
Exacto.
No sé.
Ahora, no sé si la justicia electoral, vos, alguien dentro de la justicia electoral que diga, puede sugerir qué es lo que puede hacer la concertación o no es, la justicia electoral no es parte en este momento.
Lo que pasa es que la justicia electoral no puede pronunciarse, porque no es órgano de consulta. La justicia electoral solamente interviene en las internas partidarias, en los conflictos derivados. O sea que para que la justicia se pronuncie tiene que haber un juicio. Es lo mismo que en el fuero penal o comercial, civil. Sí. Si yo te debo a vos 3 millones de guaraníes, ningún juez me va a obligar a pagarte si vos no demandás.
Claro.
¿verdad? Claro. O sea, tenés que demandarme y ahí el juez me va a decir, usted tiene que obligado a pagarle, ¿verdad? Pero si no demanda, el juez no se va a meter, ¿verdad? Lo mismo pasa con la justicia electoral.
Ah, entiendo. ¿Y no hay una instancia mediadora?
Y en verdad que no sé, yo no conozco esa faceta en quien puede cumplir, ¿verdad?
Porque también tribunal, también un caso ordinario tiene mediadores en algunos casos, en algunas circunstancias.
No sé, nunca se aplicó la mediación en una situación como esta, ¿verdad? No sería una mala idea, pero no existe antecedente en ese sentido y no tiene, por lo menos en las leyes electorales, no hay un respaldo jurídico como para establecer a la justicia electoral como mediador, ¿verdad?
Finalmente, Carlos María, ¿estamos todavía en plazos o estamos ya en plazos perentorios ya? ¿Cuál es la situación ahora, en este momento, hoy, para tomar una determinación sobre esto, por ejemplo?
No, y el 27 de junio, el pie de todo esto es el 27 de junio, cuando la concertación presente, o sea, tiene tiempo hasta esa época, mejor dicho, hasta el 27 para presentar a quienes le otorgó el derecho al sufragio activo y pasivo. A partir de ahí se inicia todo. Hay que ver, a lo mejor no estamos anticipando los hechos y a lo mejor pueden ocurrir cosas que la concertación no presente esa forma de establecer el padrón. Puede ser que el Partido Colorado no demande eso y deje que corra así, ¿verdad? Puede ser que después de pronunciarse en primera instancia la perdidosa acepte la situación. O sea, hay muchas cuestiones que pueden darse a mitad de camino, ¿verdad?
Claro. Carlos María, te dejo seguir preparándote. Gracias por el tiempo.
Cuando guste, hasta luego.
Carlos María Lubetich, él es asesor de la justicia electoral. 7 de la